A ver qué. ¿Se escucha bien, no? Perfecto. Bueno, ¿cómo os quedaríais si un día vais tranquilamente, cogéis vuestro periódico, vais a la sección de anuncios y os encontráis con esto? Se buscan hombres para viaje peligroso, paga baja, peligro constante, largas noches de completa oscuridad, frío intenso. No se garantiza el regreso con vida. Éxito y gloria en caso de que se vuelva con vida. Bueno, pues este fue el mensaje de Ernest Shackleton en aquella famosa expedición a la Antártida. ¿Y sabéis cuántos en Londres aplicaron por esta oferta? 5.000. Desde luego que la gente estaba hecha de otra pasta en aquella época. Viajar era mucho más complicado, era muy distinto ahora y ahora mismo no hay excusa. Salvo que estéis estudiando un montón, no hay excusa para viajar. Así que vamos a comenzar este recorrido que nos va a llevar por alguno de los lugares más sorprendentes que he visto en los últimos meses y que quiero compartir con todos. Viajamos a Perú. Viajamos al lugar en el que desde el cielo, quién sabe si los dioses o lo que fuera a lo que se referían estos mensajes, estas señales que emitían los nazcas iban dirigidos. Las famosas líneas de Nazca, líneas que van desde ningún lado a ninguna parte, kilométricas. Tenemos el mono, el colibrí, más de 200 metros. Líneas que están hechas solas, únicamente para que se vean desde el aire. No sabemos por qué las hicieron, por qué los nazcas se entretuvieron tanto tiempo en crear y generar este tipo de líneas tan perfectas. Si habéis sobrevolado las líneas de Nazca, os daréis cuenta que la única posibilidad de verlas es desde el aire, excepto una muy concreta, que es esta. Le llaman el astronauta. Si nos encontrásemos en la propia planicie del desierto de Nazca, veríamos una pequeña loma donde este ser, sea lo que sea, nos está mirando desde el propio cerro de Nazca. Mi opinión personal, porque en este asunto de las líneas de Nazca vale todo, porque en realidad no se sabe qué demonios son las líneas de Nazca, sería, para mí, todas esas figuras, todos esos animales y seres antropomorfos que vemos, constituirían una especie de homenaje, una especie de ofrenda a los dioses. Sin embargo, aquí tendríamos a este ser que sería el dios de los nazcas, que directamente les mira diciéndoles, aquí estoy yo, porque lo podéis ver directamente desde la planicie. Es la única que se puede ver en el desierto de Nazca. Pero podríamos tener un paralelismo. Tomamos la carretera panamericana. No sé si alguno de los que estáis aquí la ha tomado alguna vez, pero es aburrida a más no poder. Estamos hablando de 500 kilómetros en línea recta. No hay vida. ¿Cuántos mosquitos se pegan en el parabrisas? Cero. Ni uno solo. Es una de las carreteras que, paradójicamente, más muertes reflejan. Y es que la gente no muere por las condiciones de la carretera, porque haya curvas, por el aburrimiento, se quedan dormidos. Y no va a ser difícil encontrarnos con pequeñas tumbas como esta. En mitad de ninguna parte encontramos un cementerio. No hay población cientos de kilómetros a su alrededor. Un cementerio en mitad de la Panamericana, ¿para qué? Viajamos a través de la Panamericana a Chile y vamos a visitar un amigo muy especial, probablemente compañero de ese astronauta de Nazca que hemos visto antes. Le llaman el gigante de Atacama. En pleno desierto, desierto absolutamente raso, plano, yelmo. Y de repente un cerro, el cerro Unita, que alberga a este ser extraño. 119 metros, fijaros, esos rayos que le salen de la cabeza, que le salen del resto del cuerpo, en el desierto más absoluto. Ahí lo tenéis, el gigante de Atacama. Imaginaros qué sensación tendrían los pobladores de estos lugares, el chamán, realizando aquí sus ceremonias por la noche, rituales extraños. No se sabe, porque no hay nada a su alrededor. Cuando Pedro de Valdivia conquista Chile, o trata de conquistar Chile, alrededor de 1540, observa al gigante de Atacama y lo pone así en sus crónicas. O sea, ya estaba allí, pero no sabemos desde cuándo. Es muy curioso ir ahí y ver que puedes subir perfectamente, puedes pasear por dentro del gigante. Cualquiera podría coger las piedras del gigante de Atacama y cambiarlas y ponerle una sonrisa en vez de esta cara tan extraña. Pero no lo hace. La gente no se acerca demasiado aquí. Si tomásemos un avión directamente desde Santiago de Chile a Rapa Nui llegaríamos al lugar más solitario del mundo, a la isla de Pascua. Nos recibirían primero con un collar de flores, muy al estilo Hawái, pero tal y como entramos en la isla y nos separamos un poco de lo que es la ciudad principal, Hangaroa, empezaríamos a ver cosas, empezaríamos a sentir la magia que rodea este lugar. Volcanes como el Rano Cao, para mí el volcán más bonito del mundo. Yo cuando llegué allí, llegué a medianoche, después de un viaje de 25 horas, más o menos, desde Valencia. Tremendamente cansado, pero te puede la adrenalina, ¿no? No vas, llegas a la isla de Pascua y dices, voy a dormir. No, no, quieres ver un Moai directamente. Y a pesar de que fuera de noche, yo le consulté con la regente de mi cabaña donde estaba. Oye, me gustaría ir al Moai más cercano, antes de dormir. Y me mira así con cara un poco de este hombre no está bien de la cabeza. Y yo que veo que me mira ojiplática, le digo, ¿qué pasa? Y me responde, los Rapa Nui nunca vamos por la noche a divisar los Moais, porque los demonios de Rapa Nui de la isla de Pascua, los Aku Aku, solo despiertan por la noche. Y ellos son muy supersticiosos, no se atreven a acceder a este lugar donde están los Moais. Más o menos me indicó cómo llegar y con una linterna que flaseaba, la batería iba flojeando, llegué a este punto. Fijaros, la sensación que uno tiene cuando está delante de un Moai, cuando tiene ese sentimiento de estar cumpliendo un sueño. Los Moais anteriormente tenían ojos, o ahora veremos uno que tiene ojos, ojos de color blanco. Y observas que esos ojos de coral blanco miran directamente a las estrellas, miran al firmamento. Por eso uno de los nombres que recibe la isla de Pascua es Mataki Terangi, los ojos que miran al cielo. Y después hablaremos de esos ojos que miran al cielo y una pequeña lección que todos deberíamos de aprender hoy. Pues ya veis, está en mitad de ninguna parte, en mitad del Océano Pacífico, a 3.700 kilómetros de Chile, a alrededor de 4.000 de Tahití. Es que es muy difícil llegar. Por eso te preguntas, ¿cómo llegaron aquí los primeros pobladores? Esta sería la primera pregunta del ámbito del misterio que rodea a la isla de Pascua. Cuentan sus leyendas que en el principio de los principios, los Rapa Nui vivían en un lugar llamado Hiva. Era un continente, era una isla. Igual os suena esta historia. Se actualizaron una serie de cataclismos, erupciones volcánicas, terremotos. Y Hiva se hundió. El caso es que aquellos pobladores de Hiva, que iban comandados por su rey, por su ariki, llamado Hotumatua, decidieron salir. Y quién sabe si por casualidad o por qué llegaron a la isla de Pascua. Lo que tuvo que ser, ¿eh? Salir de donde fuera que saliesen y encontrarse con este lugar. Y empezaron a construir Moais, tan impresionantes como estos que vemos. El Moai del Ajo Tongariki, todos los Moais de la isla de Pascua eran tal y como veis este, con el pucao rojo y con los ojos de coral blanco. ¿Cómo cambia, eh? ¿Cómo cambia la imagen que vemos siempre de los Moais a cómo eran todos, con los ojos mirando hacia las estrellas? En Rapa Nui convivían determinadas diversas culturas, diversas civilizaciones, pero las más importantes eran los orejas cortas y los orejas largas. Si habéis visto la película Rapa Nui, probablemente os suene esta historia que os voy a contar. Porque la pregunta era, ¿cómo se accedía al poder en la isla de Pascua? ¿Quién era el rey? Pues fijaros qué sistema democrático tan curioso tenían. Los candidatos de ambas tribus se situaban justo en el punto en el que estamos ahora, el Orongo. Bajaban el acantilado e iban camino de esta isla, la isla Motu Nui. Esto lo hacían en primavera, porque el momento en que se iba a participar en esta competición era cuando un tipo de gaviota que se llama Manutara emitía el primer graznido. Esto lo hacían en primavera. Partían los dos candidatos, iban a esta isla y cogían el primer huevo de esa gaviota. Aquel de ambos que en el retorno llegase primero sin que se rompiese el huevo, haría que su cultura, que los orejas cortas, los orejas largas, venciesen y, por tanto, obtuviesen el reinado de la isla. Siempre vencían los orejas largas. ¿Quién sabe por qué? Ahí los tenéis. Esta gente no usa taparrabos, os lo aseguro. Usa tapa extintores. O sea, que es una cosa. En fin, regresaban aquí y, bueno, pues el primero en ganar daba poder a su tribu. ¿Cómo se descubre la isla de Pascua? Tenemos varios atisbos en este sentido. De hecho, se descubre hasta tres veces. La primera la descubre este señor con cara un poco de malhumorado. Se llamaba Ergat Davis. Es el año 1687 y va a bordo de este barco pirata que se llamaba Bachelor's Delight, que significa la delicia de los solteros. Y a pesar de lo meloso del nombre, poco de bondadosos y de dulces eran los piratas sanguinarios que iban a bordo de este barco. Pero ¿qué ocurriría? ¿Qué verían? Que cuando se aproximaron a las costas de Rapa Nui, al ver la sombra de los moais, no se atrevieron a atracar el barco y se marcharon. Y hubo que esperar hasta 1820 cuando este hombre, perdón, 1720, cuando este hombre, Jacob Robeson, arriba a las costas de la isla de Pascua el día de Pascua de Resurrección. Y por eso le llaman Isla de Pascua, porque se descubre el día de Pascua. Unos años después llegaríamos nosotros, llegaron los españoles, le cambiarían el nombre, es Isla de San Carlos. Bueno, estuvimos tres días allí. ¿Tres días? Cuando llegamos a la Isla de Pascua, en Rapa Nui había 4.000 habitantes. Unos años después había 600. Enfermedades y tal. Nos bastaron tres días para destrozar la Isla de Pascua. ¿Qué son los moais? ¿No? Sería la gran pregunta. Cuentan estas mismas leyendas de Rapa Nui que un artesano se encontraba tranquilamente con su tribu y no paraba de aparecerse en sus sueños el espíritu de su padre difunto recién fallecido. Y habló con el artesano, con el sabio de Rapa Nui, y le preguntó que qué podía hacer. Houmaka, que era este artesano, le dijo: mira, debes de tallar una figurita que se parezca un poco a tu padre y dejará de aparecerse. Y eso hizo. Quién sabe si casualidad o no, pero desapareció. Y como los Rapa Nui son muy supersticiosos, todos hicieron lo mismo. Empezaron a construir figuras de sus antepasados cada vez más grandes, cada vez más complicadas, hasta que llegamos aquí, a los moais. La pregunta es, ¿cómo se tallaban los moais? Todos los moais vienen de este punto que estáis viendo aquí. Este es un volcán llamado Rano Raraku. Como veis, todos semienterrados. En realidad, tallar un moai no es nada complicado. No deja de ser tierra aplastada, tierra volcánica, roca volcánica, y no es demasiado complicado manipularla. De hecho, mira, aquí tenemos en el volcán un moai de 21 metros que parece querer salir de la roca. Otros también, dejados a medio hacer. El Rano Raraku, ahí lo tenéis. No obstante, sabemos cómo los hacían. Lo que no sabemos, y probablemente este es el gran enigma de la Isla de Pascua, es cómo los movían. Porque es sencillo de tallarlos, pero es que pesan hasta 80 toneladas. Y eso es una barbaridad para personas, los Rapa Nui, que no tenían, en principio, que sepamos nosotros, los medios para moverlos artificialmente. Tenemos hipótesis, teorías como esta. Esta fue esgrimida por, bueno, hace nada además, es muy reciente. Es un científico llamado Carl Lippo, probablemente os suene a un conocido polo, y lo que decía Carl Lippo es que la forma de mover los moais era atarle una cuerda alrededor de los ojos o del cuello e ir ladeándolos como si se tratase de una nevera. Como nosotros moveríamos una nevera, algo parecido a esto. Y súper contentos porque lo ha conseguido. Ha montado una pista de aterrizaje completamente plana y ahí lo han podido desplazar. Ahora bien, ¿por qué no lo bajan desde el volcán? Este moai mide 5 toneladas. Pesa 5 toneladas, perdón. Algunos pesan hasta 80, como digo. ¿Cómo lo hacían? No lo sabemos. Y además, esta teoría tampoco me sirve, porque uno de los moais más famosos, que es este, está en el Aju Tongariki, tiene la clave de por qué no utilizaron cuerdas a la hora de desplazar los moais. Este moai fue trasladado para una exposición en Japón. Se lo llevan con una grúa, al menos le pondrían, no sé, papel burbuja, ¿no? Bien protegido, es un moai. Bueno, pues cuando lo devuelven con restos de cuerda. ¿Os fijáis? ¿La hendidura? ¿Se ve? ¿Qué nos dice esto? Este es el único moai de la Isla de Pascua que tiene hendiduras de cuerda, no hay otro. Por tanto, no utilizaron cuerdas para mover los moais. ¿Cómo lo hicieron? Es que no tenemos ni idea. Si hiciésemos caso a lo que se cuenta allí, a las leyendas de los Rapa Nui, hablaríamos de esto. Lo llaman el ombligo del mundo. Supuestamente, esta esfera que veis aquí fue traído por ese rey, Hotumatua, y dentro de la esfera se encontraba una energía especial que supuestamente protege a la isla y que le llaman mana. Y los Rapa Nui dicen que, literalmente, los Moai, ¿sabéis cómo se desplazaban desde el volcán, desde el Ranu Raraku? Caminando, a través de esta energía. Pues evidentemente, pues es absurdo, ¿no? Pero bueno, esas son sus leyendas. ¿Y qué tendrá que ver el Machu Picchu con la Isla de Pascua? Durante algunos años yo estaba opositando y tenía una foto enfrente de mi mesa del Machu Picchu, pero la tenía así, ladeada. Y de repente me di cuenta, casi por casualidad, que parecía una cara de perfil, ¿verdad? La cuenca del ojo, la nariz, la boca, la barbilla, el dios de la montaña, el Apu de los incas. Y justo pegado a la escena, a la imagen del Machu Picchu, tenía un Moai de la Isla de Pascua. Eran los lugares que más ilusión me hacía de visitar en aquel momento. Y la verdad es que se parecían sospechosamente. Y pensé, ¿y si hubiese algún tipo de escisión inca que con la llegada de los españoles casualmente llegó a la Isla de Pascua? Porque no es este el único indicio. Por cierto, os prohíbo utilizar este indicio para escribir algún libro o algo así. Que luego os voy a hacer una foto a todos. Aquí me veis a mí, estoy en la Isla de Pascua. Lo que veis detrás de mí, que es en lo que os tenéis que fijar, es un muro normal, es cualquier tipo de aju, es decir, esas plataformas en las que los moais estaban encima. Y son como muy chapuceros, ¿no? O sea, no es que quepa, no sé, una cuchilla, es que cabe en mi brazo entre roca y roca. Pero hay un punto de la Isla de Pascua que es diferente a todos. Es este. Si alguno de vosotros ha estado en Perú, ha visitado Sacsayhuamán o Cuzco, seguro que le suena bastante este tipo de construcción. ¿Qué pinta de repente un muro en Rapa Nui? Es bastante corto. Pero un muro donde, como veis, no hagan esto en sus casas, porque si me pilla un Rapa Nui haciendo esto, bueno, la lío. Pero no cabe siquiera la hoja de una cuchilla y una navaja. Solo este, el resto son todos chapuceros. Y esta es una estructura absolutamente inca. Muy extraño. Lo que veis a la izquierda es Sacsayhuamán, muy cerca de Cuzco. Lo que veis a la derecha es Binapu, Isla de Pascua. Se parecen sospechosamente, ¿no? Pero lo curioso es eso, solo hay un murete en toda la isla que tiene estas características. Seguro que os suena bastante este titular. Se descubre que los moais tienen cuerpo, ¿no? Es una de esas noticias Lázaro que cíclicamente se van repitiendo y que parece que, no sé, yo no sé muy bien cómo se genera este tipo de noticias, pero mirad, esta es de 10 de septiembre de 2016. Esta escena es de los años 60. Moai con cuerpo, perfectamente. De las expediciones de Thor Heyerdahl. También, Moai con cuerpo. Todos tienen cuerpo, siempre lo hemos sabido. Pero de vez en cuando lanzan esta noticia de ¡oh, los Moais tienen cuerpo! Descubrimiento arqueológico del siglo. Y en realidad, todo el cuerpo de todos los Moais está enterrado. Y este es el aspecto negativo de la Isla de Pascua. Porque cuando tú preguntas, oye, ¿por qué? Si todos tienen cuerpo, ¿por qué no los desenterráis y los ponéis ahí todos bien? Dice, no, es que así se conservan mejor. Puestos a conservarlos, entiérralo completamente, ¿no? Para mí es desidia. Completamente. Vemos Moais tirados completamente. Antes hemos hablado de esas dos tribus, los Orejas Corta, los Orejas Larga. Al final, hay una guerra civil entre ambos. ¿Y quién vence? Los Orejas Cortas, es decir, los esclavos, los que hacían los Moais. Y lo primero que hacen es destrozar todos los Moais. Tiran todos los Moais que ellos mismos habían tallado. Se rebelan. Y ahí siguen, tirados. ¿Tanto costaría una grúa, ¿no?, como la que llevaron los japoneses y poner este Moai de pie? Pues debe ser que sí. Desde luego que es una experiencia fantástica ir a la Isla de Pascua, pero si no tenéis la ocasión, tenemos un Moai mucho más a mano. En el British Museum le llaman Hoa Hakananaya, que significa el amigo robado, el amigo secuestrado. Y es que llegaron los ingleses y bueno, pues cogieron un Moai y dijeron, oye, para Inglaterra. Que no nos vean. Y ahí lo tienen, el Joa Hakananaya, el amigo robado. Esto es toda una experiencia. Qué pena que no se le cayese a los ingleses ese Moai, ¿no? Si no tendríamos dos Moai sumergidos. En realidad este es un Moai bastante reciente. Fue como consecuencia del fallecimiento de un anciano, Rapa Nui. Y bueno, pues ahí está. Y la sensación que tienes cuando desciendes a 25 metros, que es donde está, y te acercas poco a poco, ves la negritud, cómo poco a poco va cogiendo color, y ves este Moai, y la verdad es que te sientes casi como el descubridor, ¿no? Es una sensación brutal. Y yo tenía muy poca experiencia en buceo. Bueno, de hecho, un mes antes de irme a la Isla de Pascua, me saqué el título para poder bucear, y bueno, mi experiencia era nula. Había buceado en el puerto de Valencia y basta. Entonces, claro, cuando bajas a esta profundidad, el tema de los oídos es un dolor extremo, es brutal. Yo recuerdo que cuando emerjo del agua, me dolían muchísimo los oídos, me pitaban un montón los oídos. La siguiente parada que tenía era aquí. Este es el Ranu Raraku, el volcán de los Moais, y hay una laguna en el centro. Pues bien, me dirijo ahí, veo la laguna, y veo que en ese momento hay un Rapa Nui de estos mazadísimos, ¿no? Migueluki se llamaba. Claro, tened en cuenta que es Chile, hablan español. Es que esto es súper curioso. Y veo que el tío se va a meter en el agua sagrada de ese, del volcán, ¿no? Y le digo, oye, ¿te vas a meter ahí? Y él, sí, claro, vente conmigo. Y bueno, pues nada, y me quité todo y me metí dentro del agua de esta laguna sagrada. Y esa sensación de sentirte rodeado de azufre, porque en realidad notas, hueles el azufre, casi lo puedes sentir. Te sientes al mismo tiempo rodeado de moais. Hay más de 400 moais en el Ranu Raraku, de los más de 900 que hay en toda la isla. No puedes más que mirar al cielo, sentirte afortunado, ¿no? Y repetir ese nombre de la Isla de Pascua, Mataki Terangi, los ojos que miran al cielo, porque es una experiencia muy bonita. Cuando salgo del agua, ya no tenía dolor de oídos. Tal vez es una casualidad. Pero bueno, estaba en el ombligo del mundo. Ese es otro de los paralelismos que tiene la Isla de Pascua con el Imperio Inca. A Cuzco, al Tihuantinsuyo, le llamaban el ombligo del mundo. Uno de los hombres, de los nombres de Rapa Nui es Tepito Jote Genua, que también significa el ombligo del mundo. Esto es una de las tablillas Rongo Rongo, es otro de los enigmas de Rapa Nui. Quedan 12 tablas en el mundo como esta. Son las tablas que representan el lenguaje que se hablaba en la Isla de Pascua. Bueno, esto está en el Museo de Ciencias Naturales de Santiago de Chile. No está expuesta, pero bueno, con un poco de mano izquierda vais ahí del estilo, no, es que estoy escribiendo un libro sobre la materia, vengo de muy lejos, sería tan amable de enseñarme. Y bueno, pues van ahí al cuarto oscuro y te la traen y la ves un poco. Es una pasada, la verdad. Y sobre todo, porque no tenemos ni idea de qué significa el lenguaje Rapa Nui. En los años 60 muere el último anciano que sabía traducir estos textos. Y yo me pregunto, ¿y por qué no lo dijo? O sea, ¿por qué nadie dijo cómo se traducía el lenguaje Rapa Nui? Pues no lo dijo, se murió y con él su secreto. Hoy podemos traducir los jeroglíficos egipcios, que tienen 4.000, 5.000 años, sin embargo, no tenemos ni idea de qué significan las tablillas Rongo Rongo. Pero hay una pista. Lo que veis en la columna de la izquierda es el lenguaje Rapa Nui de la tablilla Rongo Rongo. Lo que veis en la columna de la derecha es el lenguaje que se hablaba en el Valle del Indo, a 7.000 kilómetros de la Isla de Pascua, hace 5.000 años, en el 3.000 a.C. Y fijaros, comparad, que se parecen mucho, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la Isla de Pascua con el lenguaje que se hablaba a más de 7.000 kilómetros en el Valle del Indo 5.000 años atrás? No lo sé, pero nos sirve para viajar justo a ese punto, al Valle del Indo, a la zona de Cachemira. Lo que voy a contar ahora no lo comparto, pero me parece curioso como historia. Hay un libro muy famoso que es este, se titula Jesús vivió y murió en Cachemira, de Andreas Faber-Kaiser, que narra una historia imposible. Si os llamó la atención la historia del Código Da Vinci, o sea, esta es todavía mucho más polémica. A ver qué os parece. principios del siglo XX, un hombre llamado Nikola Notovich llega a esta zona de Cachemira, surca la lamasería de Jamish, toda esta zona del norte de la India, y aquí, en Srinagar, accede a una serie de documentos, una serie de pergaminos del siglo I, entre el siglo I y el siglo II. Y os voy a contar lo que dicen estos documentos. Hablan de un señor llamado Isa, llamado Kushuf, tiene varios nombres, que con 13 años abandona Israel, surca todo Oriente hasta llegar a Srinagar, a Cachemira. Con 29 años regresa a Israel. Lo que continúan señalando estos documentos es que tiempo después este hombre, Isa, vuelve a Srinagar, pero vuelve después de haber padecido un montón de torturas y de maltratos por parte de los pecadores. Así literalmente lo dicen estos textos. Y hay quien piensa que este Isa, que este Yusuf, encajaría con una persona que recibe el mismo nombre traducido en el idioma de Cachemira, Jesús. Lo que cuenta esta teoría, desde luego muy atrevida, es que cuando Jesús está en la cruz hay un momento en que le dan vinagre, ¿no? Dice, tengo sed, le dan vinagre, probablemente para reírse de él. Yo creo que en realidad no era vinagre, o sea, por lo que me está informando, en realidad era un tipo de agua mezclado con vino picadísimo. Pero bueno, supongamos que era vinagre. Hay un elemento en la naturaleza que tiene el mismo sabor y el gusto que el vinagre, que es el láudano, y tiene propiedades anestésicas. Pues esta teoría lo que dice es que en realidad lo que dieron fue láudano, se quedó dormido y pudo, tiempo después de curar sus heridas, ir a este lugar, a Srinagar, a Cachemira. Bueno, como veis, es una herejía todo lo que estoy contando. Es una barbaridad, yo me da vergüenza decirlo un poco, ¿eh? Y ahí está su tumba, la tumba de este tal Isa. Yo no creo que fuera Jesús de Nazaret, pero quién sabe si algún discípulo, o desde luego que este hombre existió. Hay un señor que se llama Santo Isa, un santón, que en el siglo I predicó cosas muy parecidas a las que decía Jesús. La gente se acerca a esta tumba, la tumba del Rozabal, donde está este señor, Isa, enterrado. Y toda esta zona está monopolizada por los musulmanes y no les gusta nada que los curiosos lleguen aquí y traten de entrar para perturbar de alguna forma el descanso de su profeta. Ellos piensan que es un profeta musulmán. Y de hecho, hay aquí un texto un poco agresivo donde dice, ¿por qué no está aquí enterrado Jesús el de Nazaret? Y dice, porque los judíos le mataron, le crucificaron, fue enterrado y bueno, etc. Pero aquí no está. Murió, dejándose en paz. Viene a decir este cartel a lo grande que pone en la entrada principal a la tumba de Cachemira, del Rozabal. Bueno, ¿qué os parece? Una barbaridad, ¿no? Vamos a Nepal. Justo hace un año. Qué poco recordamos las noticias, ¿no? Ahora está muy presente el terremoto de Italia. Han muerto alrededor de 680 personas. En el terremoto de Nepal hace un año murieron 9.000. Y bueno, esto hace reflexionarte en la sociedad de titulares en la que vivimos, ¿no? Terremoto en Nepal, 9.000 muertos. Joder, te da mucha pena. Pero pasas a la siguiente y sigues con tu vida y te olvidas de estas cosas. Y la gente dona, ¿no? Y pasan estas cosas. Oye, 50 euros a la gente de Nepal. La comunidad internacional ha donado 5,2 billones con B a Nepal para que se pueda recuperar. Estuve allí hace unos meses y yo no vi rastro de un solo millón de dólares. Bueno, ni de un solo dólar. Sigue hecho polvo todo el país. Tal vez la mejor forma de ayudar es visitar estos lugares, ¿no? Y tratar, pues, de dar un poco de bondad y de aportar felicidad a la gente que lo necesita. Y en Nepal nos encontramos con lugares sagrados, como el Ganges en la India. Esto es Pashupatinath, el lugar donde realizan las cremaciones los hinduistas. Ellos piensan que estamos hechos de fuego, de agua, de tierra, de viento, y que todo ese cúmulo va a tener su cenit en la cremación. Porque para que el alma abandone el cuerpo, según los hinduistas, es necesario que sea quemado el cuerpo. ¿Qué ocurre? Que obviamente no todo el mundo tiene el mismo nivel adquisitivo y las maderas son de distinta calidad. Y eso hace que la familia pudiente pueda comprarse buenas maderas, que durante 4 horas esté quemando el cadáver y solo queden cenizas y las lanzan al río. Pero si no es muy acaudalada la familia, el cadáver se está quemando con esa madera de mala calidad 4 horas. ¿Y qué sucede? Que no se quema todo. Y ves en el río piernas, brazos. Oye, ¿qué se ha quedado así? Al río. Todo al río. Hace unos meses veía un vídeo en YouTube de un español que estaba en el Ganges. Seguro que no pasa nada por echar un trago de este agua. Os lo aseguro, es agua sagrada. Coge un vaso, lo llena el Ganges, echa un trago. Y bueno, pasó toda la noche pues, en el hospital a punto de morir. Fue intervenido varias ocasiones. Y no tengo ni idea de lo que fue al final, pero vamos. De todo ahí en la viña del Señor, ¿no? Los santones, los sadhus. Al igual que esos hombres de los que hemos hablado al principio estaban hechos de otra pasta, estos ya ni te cuento. Lo que piensan los sadhus, ellos son budistas, son hinduistas, entonces su filosofía es la siguiente. Bien, a lo largo de nuestra vida vamos a acumular karma positivo y karma negativo. Vamos a hacer cosas buenas y cosas malas. Y eso va a hacer que después nos reencarnemos en la vida siguiente para tratar de mejorar lo que hemos hecho en la vida anterior. Pero solo hay una forma de escaparse de, el ciclo de la reencarnación e ir al paraíso con Shiva, con Vishnu y con los dioses hinduistas, que es el ascetismo, que es lo que hacen ellos. Entonces, primero, tienen una vida normal, se casan, tienen hijos, abandonan a la familia y se hacen monjes. Y dicen, no es suficiente, hay que hacerse ascetas. Entonces lo dejan todo, no tienen ninguna posesión. Y solo se dedican a meditar, como este señor, que está ahí pacíficamente escuchándome, y a maltratarse. Y a maltratarse de la siguiente forma. Por ejemplo, se pegan semanas de pie. Como si yo estoy así, ahí me quedo. Semanas sin dormir, semanas sin comer, semanas sin beber agua. Yo no sé hasta qué punto esto es cierto. Esto es un poco lo que me contaba a mí el señor. Ellos dicen que están en un estado superior porque lo único que hacen es meditar, entonces tienen la capacidad de poder autorregular y gestionar su organismo. De poder gestionar cuánto aire necesito para sobrevivir, cuánta comida necesito para vivir, cuánto agua necesita mi cuerpo para poder estar quieto y continuar vivo. Bueno, según ellos es la única forma purgar estos pecados de otras vidas pasadas para salir del ciclo de la reencarnación y ir al paraíso, alcanzar el nirvana, ¿no?
¿Y ese con mascarilla?
El señor de mascarilla de al lado. Era un fan de Michael Jackson. No, este señor, allí la verdad es que el tema de la contaminación es brutal. Entonces, mucha gente va con mascarilla por la calle. En fin. ¿Y si os digo que si vais a Katmandú, os vais a encontrar con una diosa viviente? Mirad a esta niña. Le llaman la Kumari. En parihuelas, no puede tocar el suelo. ¿Quién es esta niña? Hace siglos, un importante rey nepalí, él decía que tenía cierta conexión con la diosa Talehu. Y un día, pues, la diosa Talehu decidió dejar de aparecerse. Y le preguntó a sus sabios, oye, que la diosa Talehu ya no aparece, ¿qué está pasando aquí? Y sus sabios, sus astrólogos, dijeron, vamos a consultarlo, ya está. La diosa Talehu nos ha dicho que se va a reencarnar a partir de ahora en una niña de 3 años y que será esa niña de 3 años hasta que le llegue la menstruación, la diosa Talehu. Y bueno, ahí sigue la tradición. Eligen a una niña de 3 años que cumpla una serie de requisitos. Número 1, tiene que tener 32 rasgos físicos y psicológicos muy concretos. Número 2, una carta astral es concreta. Y número 3, debe pasar una noche con 108 cabezas de buey recién cortadas, a oscuras, y no gritar ni llorar. No, me meten a mí y yo lloro el primero. Pero bueno, pues, oye, esta niña que vemos ahora supuestamente no lloró y fue declarada como la reencarnación de la diosa Talehu y es la Kumari, que significa la Virgen. Es una niña que solo sale 13 veces al año de su lugar, de su templo. No puede tocar el suelo. No puede hablar con nadie que no sea la gente que le asiste dentro de su templo. El problema es que cuando le llega la menstruación, automáticamente es una persona normal. Y tenemos una niña que toda su infancia ha vivido como si fuera una diosa, que la han tratado así, y se convierte en una repudiada. No sabe cocinar, no sabe trabajar, no sabe fregar. Nadie quiere casarse con ella. Y esto es un problema que a día de hoy sigue estando en Nepal. La diosa Kumari, ahí está. Vamos al Himalaya, que está un poquito más... Vamos a seguir cerca, vamos al Himalaya. Bueno, lo reconocéis todos, ¿no? El Everest. Montaña más alta del mundo, 8.850 metros. Antes eran 8.848, pero como consecuencia del terremoto se ha incrementado un par de metros más. Ahí está. Tantas historias. Cadáveres que han encontrado en el Everest, su prisión de hielo eterna. Ahí está el famoso Botas Verdes. Este hombre trató de ascender el Everest en 1996. Murió en esta hendidura y ahí se quedó, como lo veis. Parece que esté descansando, un descanso eterno. La gente, de hecho, se para. La gente que no conoce esta historia y trata de despertarle, pero no. Lleva 20 años así. No lo bajan porque se encuentra en un lugar llamado la Zona de la Muerte. A partir de 8.000 metros en el Everest, ya no se puede bajar a nadie que no pueda caminar por su propio pie. Es una zona en la que estás al límite absolutamente de todo, de la respiración, de tus pasos, de tu vida. Como para cargar a alguien que esté muerto. No se puede. Hay más de 200 cadáveres en el Everest como este. Os voy a contar alguna de las historias que más me han llamado la atención. David Sharp. David Sharp es un hombre que trata en varias ocasiones de alcanzar la cumbre del Everest. No lo logra. Finalmente, en 2006, consigue llegar a la cima del Everest. El problema es que David Sharp no tenía medios. ¿Sabéis cuánto cuesta alcanzar la... Bueno, alcanzar no. Tratar de subir al Everest. ¿Cuánto dinero cuesta? Unos 50.000 euros. Entre permisos, los serpas, el viaje, el oxígeno... 50.000 euros. Bueno, David Sharp tenía 6.000 dólares, con lo cual solo pudo pagar los permisos. Y él solo, sin serpas y sin ningún tipo de bombona de oxígeno, tiró para arriba. Cuando está descendiendo... Fijaros lo que hace. Se sienta cansado, mareado, al lado de Botas Verdes. A descansar, es de noche. 40 personas, 40 alpinistas de una excursión pasan al lado de David Sharp y no le auxilian. Porque era más importante llegar a la cima que habían pagado que ayudar a una persona que estaba ahí muriéndose. Botas Verdes sería este. Y justo a su lado, David Sharp. Incluso llegó a ser grabado antes de morir y dijo unas últimas palabras. Soy David Sharp, de Asian Adventures. Ahí se quedó. Cuando bajaron de nuevo a por él, ya había muerto. Un compañero para Botas Verdes. Peter Boardman. Parece casi que esté haciendo abdominales, ¿no? También, este alpinista, uno de los alpinistas ingleses más famosos, más importantes, sube en 1982 al Everest. Lo consigue. En el regreso, desaparece. Es hasta 10 años después, en el año 92, cuando una ventisca descubre la nieve que le cubre y aparece así. Es reconocido por su esposa por la ropa. Y ahí está, en su descanso eterno, con los ojos abiertos. Y este es el hombre del milagro. Le llaman el muerto viviente del Everest, Lincoln Hall. Al igual que David Sharp, Lincoln Hall había tratado de escalar el Everest en varias ocasiones. No lo había conseguido. Y en la última de ellas, en el año también 2006, llega hasta la cima. Desde el campamento base llaman a su esposa. Lo ha conseguido, está vivo. Su esposa no tenía un buen presentimiento. Y responde, cuando baje que me llame otra vez. También es lógico, vaya. Cuando Lincoln Hall está descendiendo, se marea, se pone agresivo incluso con los serpas y cae, muerto. Hasta le pinchan en el ojo con un objeto punzante y no reacciona. Así que los sherpas le abandonan. Se llevan el agua, se llevan sus objetos personales para darse a la familia y es uno más de los muertos del Everest. Cuenta Lincoln Hall que esa misma noche, en torno a las 4 de la mañana, abre los ojos. Está a menos 40 grados, medio desnudo. Y él dice, y él habla de esta figura del tercer hombre. No sé si habéis hablado, habéis escuchado hablar de esta figura alguna vez. Él dice que ve literalmente que observa una especie de capa negra que se le aproxima. Él la identifica como la muerte. Cierra los ojos fuertemente porque no quiere irse. Y cuando los abre ya no está. Había luchado por vivir. A la mañana siguiente le rescatan. Y los médicos a día de hoy siguen sin saber cómo demonios este hombre pasó tantas horas en el frío, en la noche, solo en el Everest. El hombre del milagro. Y hoy vive. Bueno, ¿de qué es esta huella? El abominable hombre de las nieves, ¿no? Ya que estamos en el Himalaya. Bueno, la mítica huella. A mí, esta es una historia que, la verdad es que, si a mí me gustan estos temas, es gracias al Yeti. Yo tenía 7 años y buscando en un libro de historia y tal, apareció una foto donde este señor, el abominable hombre de las nieves, pues ahí estaba, el típico dibujo, ¿no? Y el hecho de que estos dinosaurios o monstruos con los que yo jugaba pudiesen existir, para mí fue la chispa que encendió mi llama por el misterio. No creo que exista el Yeti, porque supuestamente hablamos de un enorme gorila, ¿no? Que debería de comer fruta, como todos los simios. Y estamos en el Everest, estamos en el Himalaya. No obstante, el primer hombre en alcanzar la cima del Everest, Edmund Hillary, cuando desciende, en un monasterio tibetano le dan un mechón de pelo del Yeti. Evidentemente luego le hacen las pruebas del ADN y adivinad qué, le dieron cabra por Yeti. Pero bueno, nos queda más cerca, por ejemplo, Jesús Calleja, que también asegura haber visto al Yeti. Pero directamente, ¿eh? Él dice que no fue la figura del tercer hombre, fue el Yeti. Lo mismo ocurre con César Pérez de Tudela. Él habla de un encuentro con el Yeti en el que, ¿a cuál de los dos salió corriendo disparado antes? Del miedo que se tenían mutuamente. Bueno, os he traído una supuesta grabación del aullido del Yeti. A ver qué os parece esto, ¿eh? Os parece como un lobo, ¿no? Pero imaginaros en la fría negritud de la noche del Himalaya, vosotros solos y escuchar esto. Bueno, tenemos otro. A ver qué os parece este. También puedo parecer yo un día de resaca, puedo ser así perfectamente, ¿eh? Un día con mucho hambre hago los mismos sonidos. Vámonos a la India. La que dicen es la primera de las 7 maravillas modernas. Es muy bonito, desde luego que ir al Taj Mahal es muy bonito, pero una vez más encontramos desidia. ¿Qué pasa cuando llego yo allí? El típico lago seco. ¿No puedes tenerlo seco? Pues ahí, seco. No se ve el reflejo. No obstante, la historia que alberga en su interior el Taj Mahal es de proporciones astronómicamente románticas. Y es que Shahjahan, que era el emperador indio, un día iba pacíficamente por el mercado y vio una joven mujer que le encantó. Y le preguntó a su comandante, ¿quién es esa chica? Y el comandante le dijo, lleno de vergüenza, es mi hija. Así que se la presentaron y evidentemente, pues, se casó con ella. Mumtaz Mahal se llamaba ella. Tuvieron un idilio absolutamente maravilloso. 14 hijos. Debe ser que Mumtaz Mahal no aguantaba el ritmo al que le sometía Shahjahan y en el 14º hijo, en el parto, murió. Pero antes de fallecer, le hizo prometer a su esposo que cumpliría 3 deseos. Número 1. Vas a serme fiel. Número 2. Cuidarás de nuestros hijos. Bien, ese sí, ese sí. Y número 3. Vas a construirme el mayor mausoleo de la historia. Y así lo hizo. Le construyó el Taj Mahal. 22 años tardó Sakyajat en construirlo. Ahí lo tenéis. Cuando terminan las obras, Sakyajat dice: pues oye, ha quedado muy bonito, vamos a hacerme otro a mí ahora. El país estaba en la ruina, lo que había costado construir todo el Taj Mahal. Y este Taj Mahal iba a ser negro, iba a ser todavía más costoso, y se iba a situar enfrente del Taj Mahal blanco que tenemos hoy en día. Los hijos del emperador dijeron: de eso nada, arrestado. Le mandaron a arrestar al emperador y le metieron preso en la fortaleza de Agra. Desde un punto muy concreto, donde había una ventana a través de la cual él, hasta el final de sus días, pudo observar con añoranza el monumento al amor que había construido para su esposa, Mumtaz Mahal. Una historia bonita con ese final. Este es el interior del Taj Mahal, y ahí los tenéis, el emperador y la emperatriz, con esas incrustaciones de perlas y de piedras preciosas por todos lados. Una de las experiencias más hermosas es ver el amanecer desde el Taj Mahal. Impresionante. Seguro que mucha gente que está aquí ha oído hablar del término OPARTS, o Out of Place Artifacts, lo que significaría objetos fuera del tiempo, objetos fuera de lugar. Imaginaros que encontramos en América, pues unas monedas romanas sumergidas, pues no pegarían, ¿no? Los OPARTS serían objetos que están descontextualizados en el tiempo y en el espacio, pero sin embargo suponen un desafío para la ciencia. Y esto ocurre en Nueva Delhi, en el complejo Bukur, con este pilar, el grande no, el pequeño, este. Es un pilar de hierro, en un principio no revestiría importancia alguna, si no fuera porque tiene 1600 años y es de hierro inoxidable. El hierro no se hace inoxidable, o el acero no inventamos el acero inoxidable hasta principios del siglo XX. ¿Cómo es posible que en el año 400 construyan un pilar de hierro inoxidable? Y ahí está, desafiando al tiempo, no se oxida. Cuentan que tal vez no sea el hierro, sino que es posible que sea un barniz el que le recubre, que tenga estas propiedades que le generan este carácter inoxidable. Lo que han investigado es que tal vez mediante unos procesos de fragua, a través de la fundición de hierro a 200 grados... Bueno, es que es muy complicado, no os lo voy a explicar. Eso, o tal vez crear un barniz mediante ácido tánico y una serie de resinas sintéticas, podrían haber creado que fuera inoxidable. Bueno, en realidad tampoco pinta, ¿no?, que el año 400 tengan esa tecnología. Pues un desafío más, el pilar de Delhi, uno de esos OPARTS que desafían a la ciencia. Y vámonos a, para mí, uno de los lugares más bellos que he visitado nunca. Estuve ahí hace unas semanas y, bueno, hay pocas palabras para describir la belleza que se siente cuando se visitan los templos de Angkor. Engullidos por la selva durante siglos, rostros que parecen mirar desde otro tiempo. Voy a comenzar desde el final. ¿Cómo se descubren los templos de Angkor? No es la historia de aventuras que estáis esperando. Y es que en 1850, Henri Mouet, un francés, se encuentra cazando mariposas por la zona de Siem Reap, que es donde están los templos de Angkor. Y de repente, en lo que parece una montaña recubierta por raíces, por infecta vegetación, se da cuenta que debajo hay una cara que le está mirando, es uno de los templos. Y así se descubren no uno, sino 27 templos, absorbidos por la jungla, absorbidos por la selva. Yo perdí un sombrero allí, y probablemente en un año no quedará rastro de él, no porque me lo hayan quitado, sino porque la selva seguro que lo va a devorar. Y es que uno de los departamentos de jardinería más grandes del mundo lo tenemos aquí, en Camboya. Estiman que si en un año dejasen de mantener a raya la selva se comería otra vez todos los templos. He visto muchos documentales sobre este asunto de Angkor y la verdad es que me costó mucho tiempo entender qué demonios era esto. Me aburría muchísimo. Pero bueno, para que tengáis claras una serie de nociones básicas, estamos hablando del Imperio Jemer, un imperio que reina sobre Tailandia, Camboya, Vietnam, Laos, Birmania, la actual Myanmar. El problema es que diseñaron una estructura absolutamente perfecta para casi de la noche a la mañana abandonarla. Este es uno de los grandes enigmas que vamos a tratar de resolver ahora. Ahí está, la típica estampa de Angkor Wat. Esas raíces que parecen comerse a los templos. Fijaros. Qué barbaridad, ¿eh? La clave de los templos de Angkor y de la civilización cultura Jemer era el agua. Como veis, el templo de Angkor Wat, que es este, está completamente rodeado de un foso cuya distancia entre extremo y extremo son 190 metros. Perfecto. Esto se construye en el siglo XII, cuando nosotros estábamos construyendo las catedrales góticas. Aquí se estaba construyendo el templo religioso más grande del mundo a día de hoy, Angkor. Y la clave de la desaparición de la cultura Jemer y de los templos de Angkor es el agua. Fijaros este embalse, del siglo XII, 8 kilómetros de largo, 2 kilómetros de ancho. Esto le servía para cultivar arroz, para suministrarse agua, para sobrevivir a grandes rasgos. El problema es que durante varios años, durante 6 años consecutivos, se actualiza lo que nunca pasa, un periodo de sequía eterno. Si vais a Tailandia, Camboya, Vietnam, en esta época del año, vais a encontraros con el monzón. Vais a encontraros con que al menos cada día va a llover un par de horas. Fijo, pues esto no ocurrió durante 6 años seguidos. Eso hizo que, combinado con un monzón enorme que se actualizó 6 años después, se arrastraron un montón de sedimentos que cayeron sobre este sistema hidráulico y se colapsase. Se quedaron sin agua. Y cuando vieron que se agotó su principal recurso natural, cuando se quedaron sin agua, tuvieron que tomar la peor decisión de todas, la más terrorífica, abandonar lo que siglos y siglos de tamaño esfuerzo les había costado, construir estos templos. Pero, ¿estaban los templos aislados como los vemos hoy? Fijaros en esto. Existe una tecnología llamada LIDAR. Esta tecnología va a bordo de un helicóptero que va surcando toda la jungla. Emite haces de láser que rebotan contra la selva y determinan cuáles son las figuras geométricas que están debajo de la selva. Así podemos hoy en día ver dónde había casas y chozas de madera debajo de la infesta vegetación de Angkor. Observad. Hoy solo vemos la piedra, vemos lo que permanece. Pero ellos vivían en casas de madera, tenían canales, tenían estructuras de madera, estructuras bastante vulnerables. Todo estaba completamente lleno. En esta época, en Londres vivían 18.000 personas. En la Roma imperial de Augusto habitaban 800.000 habitantes. Fijaros, es una barbaridad. En la capital, Angkor, habitaba 1.500.000. Era la ciudad más habitada de todo el planeta Tierra. Y desapareció, quién sabe si por el agua. Entramos en la recta final y observamos cómo los jemeres y esta cultura se dedicaban a observar las estrellas. Si ponemos un círculo y seguimos con una línea a través de los distintos templos de Angkor, nos va a dar la constelación del dragón. Crearon sus templos en armonía con la constelación más importante de los jemeres, el dragón. Imitaban el cielo, esa famosa frase bíblica, así en la tierra como en el cielo. Ya lo hicieron otras culturas, los franceses, en esta misma época, cuando construían las catedrales góticas. Cada uno de los puntos es una de las principales catedrales góticas. Y trazando una recta sobre las mismas, observamos la constelación de Virgo, la constelación de la Virgen. Los egipcios parece que hicieron lo mismo con las tres pirámides. Keops, Kefren, Micerinos, el cinturón de Orión, Almitak, Almilak y Mintaka. Un alineamiento perfecto. En la isla de Pascua ocurre lo mismo con determinados moáis que están alineados. Tal vez todos deberíamos de recuperar ese sentimiento ancestral por observar el universo, por mirar las estrellas. ¿Quién sabe si observando las estrellas podríamos incluso hacer nuevos descubrimientos? Hace unos meses, un niño en México, observando Google Earth, observa que hay una serie de templos mayas que se parecen mucho a la constelación de las Pléyades. Falta solo un templo para que se cierre el círculo. Y avisa a las autoridades, ¿no habrá debajo de esa vegetación, debajo de la selva, otro templo? Ahí estaba. A lo mejor mirando con ojos de niño encontraríamos más cosas, ¿no? Lo que ocurre es que parece que vivimos en una sociedad que cuando nos ilusionamos por mirar al espacio, nos dice, no, tienes que mirar ahí. Hace unas semanas, el 29 de agosto, salta la noticia. En el radiotelescopio Ratán 600 se ha recibido una señal extraterrestre y lo publican con bombo y platillo. A continuación también dicen, bueno, en realidad la captamos en mayo, el 15 de mayo de 2015, o sea, un año atrás. Evidentemente toda la comunidad científica se les echa encima, pero bueno, ¿por qué no nos avisasteis? Porque claro, el momento en que dan el aviso de que han encontrado la señal extraterrestre, todos los radiotelescopios del mundo vuelcan sus parabólicas hacia esa estrella en la constelación de Hércules y ya no hay nada. Dos días después, el día 1 de septiembre, el Instituto de Ciencias ruso emite un comunicado diciendo que se han confundido, que en realidad habían captado una señal terrestre de un satélite soviético que tenían ahí por ahí perdido, ¿no? Y ya está. Y la gente, pues mala suerte, mira, no es una señal extraterrestre. Pero si uno reflexiona y dices, hace un año obtienes la señal, tienes un año para comprobarlo, dices, que tenemos una señal extraterrestre. Y dos días después dices, ay, me he equivocado, en realidad era una señal terrestre. Pues quién sabe, lo sé yo, solo lo saben los rusos. No tenemos ni idea. Por eso cuando uno viaja, cuando uno observa el universo, se siente afortunado, se siente agradecido con la vida que tiene, probablemente en esas estrellas que vemos al fondo, allá, pues quién sabe, una tierra como la nuestra, que se estén preguntando las mismas preguntas que nos hacemos nosotros. ¿Habrá alguien más allá? ¿Quién sabe? La cuestión es que creo que es una buena práctica, a fin de cuentas, el agradecer la vida que a uno le ha tocado tener, porque cuando uno va, por ejemplo, por la India, ve gente que no tiene manos, ¿no? Y preguntas a los que saben, oye, ¿por qué hay tanta gente que no tiene manos? Dices, ¿habrán robado o algo? Dice, no. Es que cuando son niños, su familia les amputa las manos para que puedan vivir de la limosna. Y te podría tocar a ti. Es que es más probable que tú nazcas allí en la India, que son 1.200 millones. Y te quejas, es que hace mucho calor. Es que ha perdido mi equipo de fútbol, ¿no? No tenemos ningún motivo para quejarnos, sino simplemente para agradecer lo que tenemos. Así que gracias a todos por haber venido, gracias a todos sobre todo por vuestra curiosidad y vuestro entusiasmo, que hace que los que tratamos de divulgar y tratamos de contar estas historias, nos llenéis cada célula de energía positiva y queramos seguir contándoos buenas historias. Muchas gracias.
Lo dicho.